Buenos días, ¿cómo están todos? Parece que el título hoy es Viviendo la Aventura Cristiana, pero comencemos con una oración. Padre Celestial, tú eres increíble. Este servicio ha sido increíble, no por nosotros, sino por ti, a quien adoramos, a quien amamos, en quien dependemos. Padre, los cánticos te pido que te hayan animado tu alma, pues han animado la mía. Es tan bueno estar con mis hermanos y hermanas y nuestros amigos e invitados para adorarte esta mañana. Te pido que estés con nosotros. Te pedimos que nuestra relación contigo sea apasionada y esté viva. Y a conectar contigo en todo lo que hacemos. Te amamos. Te pedimos que acompañes a Richard y Sarah que están en San Antonio. Sé que Richard está animando a la iglesia ahí. Sé que está con sus mejores amigos, Mike Irvay. Y sé que está disfrutando su visita. Y te pedimos que regrese animado e inspirado y que eso sea de beneficio para nosotros. Gracias por su amor. Y como tú no lo has dado a ellos, te pido que los traigas de regreso sano y salvo. Gracias por todo lo que haces. Te pido que estés con todos nosotros para recibir el mensaje esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Es grato estar juntos esta mañana, amén. Quiero comenzar nuestro tiempo hoy con una pregunta. Si fueras a describir tu relación con Dios a alguien, ¿cómo lo harías? Denme otras palabras. ¿Apasionada? ¿Dependiente? ¿Amistosa? ¿Viva? ¿Humillante? ¿Satisfecha? ¿Excitante? ¿Sincera? ¿Sobrenatural? Tienen que tener cuidado. Paz. Auténtica. Miren en Josué 14. Podríamos estar aquí todo el día simplemente gritando cosas acerca de nuestra relación porque estamos animados al respecto. Pero miren en Josué 14. Josué 14, comenzando en el verso 10. Dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy, este día, con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame, pues, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anakitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. ¿No les anima su alma ese pasaje? Aquí hay un hombre de 85 años. Caleb tenía 85 años cuando dijo esto. Dijo, estoy listo para ir a la batalla ahora. Ahora dame lo que Dios me prometió. Esta mañana quiero hablar de vivir la aventura cristiana. Nuestras vidas con Dios deben estar llenas de pasión y aventura. Cuando pensamos en la aventura, a veces pensamos en que la gente busca diversiones como brincar de un precipicio, los bungees o una montaña rusa. Yo no quiero montarme. Ninguna cosa de esa, eso no es lo mío. Si Dios me quisiera ahí, me pondría ahí, pero yo disfruto la vida que vivo ahora, en el suelo. Cuando estoy en el aire, volando de camino a un lugar a hacer algo. Visitar a familia, ir de vacaciones o hacer el trabajo de Dios, pero estamos hablando de vivir. Y cuando piensan en su relación con Dios, ¿la describirías como un zoológico o como una jungla? Yo siempre tengo problemas con la tecnología, pero cuando pienso en una jungla, vamos a ver si me sale esto aquí. Voy a apagarlo y prenderlo de nuevo a ver qué pasa. Bueno, solo hay 4 botones aquí. Les prometo que yo fui a la universidad. Está pidiendo la ayuda a Larry ahora. No me hagas ver mal con apretando el mismo botón. ¿Qué viene en mente cuando piensan en un zoológico? Lo que yo pienso es muy organizado, como el zoológico de Atlanta que estaba, se supone que salga en la pantalla. Cada animal tiene su lugar. Los elefantes donde se supone que están y alabado sea Dios, no. Porque hay algunos animales que tú no quieres juntos en un zoológico. Tú no quieres caos. Míralo ahí. Pueden ver que tienen hasta un área para los niños jugar, tienen los gorilas con los gorilas y tienen todo el mundo donde se supone que esté. Ahora, ¿qué pasa cuando tomas un animal natural y lo pones en un lugar que no es natural? Se aburre. Está aburrido. No está en su elemento. No hay grama. No hay nada verde ahí. Y hablados a Dios, la mayoría de los zoológicos hoy en día no se ven así, aunque algunos sí. Son muy estériles, muy organizados, recibe su plato de comida a cierta hora del día, tiene su agua, lo limpian, pero todo está bien organizado. Ahora, en su vida cristiana, ¿es así de sanitizado? ¿Así de organizado? ¿Que así estás espiritualmente? ¿Que ya estás aburrido? ¿No estás contento de estar aquí? Y olvídate de estar aquí cuando... Cuando tenemos cantantes como aquí, pues es fácil. Pero no estoy hablando de que sea una aventura para a corto plazo, sino que sea una relación apasionada con Dios. Este está aburrido. Este no. Aún el que lo están persiguiendo no está aburrido. Está corriendo para mantenerse con vida. Esos son ustedes cazando en la casa. ¿Están corriendo o estás acostado esperando que alguien que te dé comida? Cuando estás aburrido en la jungla, te pierdes la comida. Cuando no estás contento acerca de la vida, te mueres de hambre. Y espiritualmente es igual. Cuando no estás envuelto en tu relación con Dios, poco a poco te vas borrando espiritualmente. ¿Tu relación con Dios es un zoológico o una jungla? John Eldridge dijo que la vida no es un problema para resolver, sino una aventura para vivir. Así vivimos la vida, de una aventura a la próxima. Ahora nosotros, la mayoría de nosotros no tenemos un carro negro con una capa negra, si no entienden. Los que no entienden superhéroes, estaba hablando de Batman, pero... Yo sé que aunque tengo 41 años, vivo como si tuviera 12, pero ¿tienen un sentido de aventura cuando se acercan a la vida cristiana o están estancados en los quehaceres? Se supone que hagamos quehaceres, pero tiene que haber un balance. Cuando hay tanto que hacer, no hay pasión. Piensen en sus empleos. Después de que has estado ahí por cierta cantidad de tiempo y has hecho lo mismo vez tras vez, uno como que se aburre, ¿no? Como que tal vez tienes que hacerlo un poco diferente. Yo he sido discípulo por casi 20 años. La primera vez que yo escuché acerca de la pasión del Cristo, cuando estudié la cruz, por primera vez mi vida se transformó. Yo estaba compartiendo con los adolescentes el viernes que la primera vez que vine a la iglesia como visitando, empujé a una persona. Y le hablé malo a dos otras personas. Esa fue mi primera experiencia con la iglesia. Alguien me decía que no podía hacer algo, yo le decía, me vas a obligar. Alguien me decía, te amo. Yo digo, ¿qué tú no me conoces porque dices eso? No me toques. Me estaban llamando a la rectitud, tal vez no es la mejor forma, pero poco tiempo después me bauticé. Me di cuenta que esto era lo mejor, que Dios es increíble y me ama profundamente. Ahora, 20 años después, cada día, tengo que volver a la cruz y tengo que intencionalmente, deliberadamente, mantener viva mi pasión al respecto, porque la he visto muchas veces. Algunos de nosotros, cuando vimos la película La Pasión del Cristo, algunos no podíamos respirar, algunos lloramos. Pero ¿qué pasa después de la quinta vez que la ves? Ahora eres un crítico de la película. ¿Sabes cuándo va a salir esto o aquello? Oh, eso no, verdaderamente no ocurrió así. Y perdiste el mensaje. Pero ser cristiano se supone que sea una vida llena de pasión recta, pasión. Cuando el mundo piensa en pasión, enseguida piensa en pecado. Pero es cierto que eso llena más, eso satisface más que la verdadera pasión. Yo no creo, porque estaríamos aquí afuera, no estaríamos aquí. Estaríamos buscando otro tipo de pasiones, pero en una relación apasionada, llena de aventuras con Dios, estamos llenos. Eso es lo que vino Jesús a hacer. En Juan 10:10 nos dice que el ladrón viene solo a matar y a destruir y a robar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Quiero que sepan algo rápidamente. Este mensaje no va a ser una cosa teológica. Voy a decir cosas que han escuchado muchas veces. Yo no vine para impresionarles con mi teología, sino a llamarlas a una de salir de una relación aburrida con Dios, a una relación con Dios apasionada. Ahora Richard camina hasta la parte del frente del escenario. Yo no voy a hacer eso. Si un hombre grande se cae, duele. Pero a veces caemos en una familiaridad con Dios. Estaba hablando con una persona el otro día que me dice que su tiempo más cercano con Dios es cuando estoy pasando por dificultades. Pero ¿cómo funciona eso en relaciones con otra persona? Cuando solamente te acercas a ella cuando necesitas algo. Dios quiere que vengamos ante Él con pasión en todo momento. Pues Jesús se fue del cielo y vino a la tierra para permitirnos a tener una vida en abundancia, con pasión y aventura con Dios. Y esta mañana, si no se sienten así, yo he estado ahí, me identifico. Mucho de lo que yo predico viene de mi estudio personal. Me gusta estudiar las cosas y entonces decirle a otras personas lo que he aprendido. Y como ministro de la palabra, todos lo somos como discípulos. Tenemos que estar leyendo la Biblia para nosotros mismos, para entonces poder hablar de lo que hemos encontrado, y así salvamos a los demás, ¿no? Nosotros encontramos el pan primero y ahora vamos a otros pordioseros a decirle dónde está el pan. Pero tengo tres puntos hoy. El primero es que tenemos que amar a Dios con pasión. Miren en Mateo 22. La pasión no es solo para nosotros que somos emocionales. La pasión no es solo para las personas emocionales como yo. Aquellos de ustedes que son más tranquilos, pero pueden tener pasión también. Estaba hablando de los adolescentes al respecto. Tú no tienes que ser bocones o lo que sea, pero tienes que tener pasión en tu vida. Tiene que ser evidente en tu vida. Miren en Mateo 22, verso 37, donde dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esto es Jesús llamándonos a nosotros a amar a Dios con todo lo que tenemos. ¿Sabes por qué Él podía hacer eso? Porque Él lo hizo Él mismo también. ¿Cómo tú llamas a otras personas a un estándar de vida? Pues primero lo tienes que vivir tú, entonces puedes llamarlos a ellos también. El poder viene de donde vives, no solo del mensaje. El poder de Dios viene a través de su palabra, pero tienen que verte a ti viviéndolo también. ¿Cómo puedes decirle a tus hijos que lean su Biblia si tú no lo estás haciendo? ¿Cómo puedes llamar a la iglesia a manejar bien sus finanzas si tú no lo estás haciendo tú mismo? Estos son mis tiempos de discipulado con Richard y Sarah. ¿Cómo le vas a decir a la gente que viva esto si tú no eres esto? Tienes que cambiar tú entonces para que seas un ejemplo. Pero eso no es cierto solo para los que trabajan para la iglesia. Eso es para todos. Si vemos áreas con Dios en las que no estamos amando a Dios, tenemos que cambiarla para que podamos afectar a los demás. Porque si no estamos afectando a los demás, no estamos siendo fieles al llamado que Él nos ha dado. Y lo primero que tenemos que tener es una relación de amor apasionada con Dios. Como Jesús dijo que su comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Puedes decir tú eso? ¿Puedo decirlo yo? Que hacer la voluntad de Dios me sostiene. Hay veces que tal vez uno se cansa y no quiere estudiar la Biblia. ¿Se pueden identificar con eso? Todos tenemos esos tiempos. Tal vez la vida nos está dando golpes. Nos tiene arrinconados. Y como que lo que quieres es descansar y vuelves a cosas mundanas para el placer. Y no estoy hablando necesariamente de pecado obvio, sino que no acudes a Dios, que es pecado también. Y dices, ¿sabes qué? Mejor voy a ver una película para sentirme mejor. ¿Y qué pasa después de varios días así? Las películas se ven mejor y ya no hay pasión para Dios. ¿Qué pasa la primera vez que tomas un poquito de agua después de estar corriendo un rato? Dices, ¡oh! ¡Qué buena esa agua! Yo no quiero una Coca-Cola después de estar corriendo. Yo quiero agua que me sostiene, que no me va a dar más sed. Pues no vayas a un sermón como tu Coca-Cola, que te da más sed después de correr. No vengas a la iglesia y abre tu boca y dice, aliméntame. ¿Qué puedes hacer por mí hoy? Cuando estás yendo por ese camino, es tiempo de abrir tu Biblia y decir, por favor, Dios, aliméntame. Necesito sentirte a ti. Necesito sentir mi relación contigo, ser fuerte de nuevo. Hace unos meses yo sentí así. Me sentía seco. A veces como discípulos damos de nosotros mismos y no podemos dar de lo que no tenemos. Y hace unas semanas yo me sentía... El pensamiento me vino que sabes que tengo que pasar tiempo con Dios. Así que fue en un retiro personal. Y yo le compartí a mi esposa y ella me dijo, eso es mucho trabajo. Tal vez regrese más cansado. Pero el clima no estaba cooperando, así que dije, voy a ir a un retiro personal de un día y voy a ir a la naturaleza. Y yo no sé cómo ustedes, pues a mí la naturaleza me ayuda porque veo lo que, las ciudades es lo que ha hecho el hombre, pero la naturaleza de Dios es perfecta y estaba en la naturaleza y decidí ir a la montaña Table Rock en South Carolina. Puse fotos en Facebook si las quieren ver, pero necesitaba tiempo solo con Dios y fue maravilloso porque nadie estaba caminando por ahí ese día y estaba solo, gracias a Dios que no me tropecé porque tal vez estaría allí todavía. Empiezas a oír animales por ahí y dices, Dios, más vale que esté conmigo porque estoy en problemas, pero son 8 millas subiendo y bajando. Y bajando es igual de malo que subiendo cuando tienes rodillas de 41 años. Pero en el camino, en el carro, 2 horas y media, estaba orando, estaba escuchando música espiritual, estaba orando con Dios. Bajando, lo único que podía sentir era el dolor en mis rodillas. Pero le oré a Dios al respecto también, pero fue increíble. Y aprendí varias lecciones. Una lección es que Dios está tanto en mi sala, que como estaba en esa montaña, porque cuando llegué arriba dije, ¿dónde está Dios? Y no lo veía. Y yo decía, ¿dónde está esa experiencia del tope de una montaña? Y Dios me dijo, en mi espíritu, yo estaba en tu cuarto también, yo estaba en tu casa, tú no tenías que venir aquí, tú no tenías que matar a tus rodillas para esto. Tus rodillas podrían estar bien ahora mismo. Pero a veces te tienes que alejar. Cuando estás dispuesto a subir la montaña, La vista es increíble. Eso fue con mi teléfono que tomé esa foto. Busqué en el internet a ver si encontraba una mejor foto, pero esta es mía. Hace 10 años yo no hubiera podido hacer esto. 10 años después sí pude, pero no lo hice para la experiencia, sino para tener una relación más cercana con Dios. Y Dios lo bendijo. Y fue un tiempo maravilloso. Mi segundo punto es, debemos amar a los perdidos con pasión. Miren en Lucas 19:10. ¿Saben cuánto tiempo estuve ahí? El tiempo que me tomó tomar esa foto, porque dije, me va a tomar 4 horas bajar, más vale que baje ahora. Y estaba solo. Fue cómico. Gracias, Dina, por reírte. Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es muy claro. No tenemos que hacer una clase teológica al respecto. Este fue lo que Jesús vino a hacer. Esta es la razón por la cual Él vino. Dejó la perfección para estar en una aventura de Dios. Y déjeme preguntarle, cuando se levantan por la mañana, ¿qué está en su mente? ¿Qué va a ser mi aventura con Dios hoy? ¿O va a ser, ay, tengo que leer mi Biblia 15 minutos y orar 15 minutos? Yo espero que hayamos pasado esa etapa ya, ¿no? Tenemos que pasar esa etapa. Hay mucha madurez aquí. Y a veces cuando escuchas algo, ves tres veces. Lo hemos escuchado, ves tres veces. Porque no tratas algo diferente. Tal vez escucha la Biblia en vez de leerla. Tal vez escucha música cristiana. Él está hablando de una banda, no escuché el nombre, que le gusta, que cantan salmos y diferentes cosas que son espirituales. Estar en la Biblia es maravilloso y esa debe ser la comida principal, pero a veces es bueno mirar cosas espirituales, películas espirituales o lo que sea. A nosotros nos encanta Upside Down, que es una película que hicimos en la iglesia hace 30 años. Todavía me inspira. A veces podemos experimentar, en el mundo experimentábamos diferentes cosas. No mientan. Algunos todavía tenemos los efectos de los experimentos, pero eso es otro sermón para otro día. Pero es tiempo de aprender qué nos inspira de Dios. A veces la obligación me inspira o me mueve adelante, pero necesito sentir más pasión. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es una jornada, es una aventura, es un viaje. A veces no te sientes apasionado. Está bien, ¿qué vas a hacer al respecto para acercarte más a Dios? No es solo ir de un camino en una dirección. No pierdes 100 libras en un día. Es una jornada. Y yo estoy trabajando en eso. Es una jornada, poquitos pasos. Tienes que contar todas las calorías hasta cuando respiro. Quemé 5.000 calorías cuando subí esa montaña. Voy a tener que hacer 2 montañas a la semana. Pero Charles Duhigg dijo, hay muchas cosas maravillosas que nunca serán hechas si tú no las haces. Hace unas semanas, cuando Richard demostró el video del muchacho que se le cayó su fruta en el supermercado y el discípulo que decidió, voy a ayudar, y cambió el resultado de su vida y de la joven con quien se casó también. Y esa debe ser nuestra pasión. No puede ser solo obligación, porque la obligación se cansa a uno. Después de un rato uno dice, lo voy a hacer, tengo que hacerlo, pero ¿qué me vas a preguntar en mi tiempo discipulado? ¿Compartiste tu fe? Sí. Nadie ha venido conmigo a la iglesia en años, pero lo hice. ¿Por qué? Porque no tienes pasión. La gente no va a seguir gente que no cree en su propio mensaje. tiene que venir de algún sitio. Y no me malentiendan, no tienes que gritar, mi esposa no grita. Pero ya tiene un impacto en la mayoría de la gente a quien le habla, la gente la ama por su amor a los demás. Yo tengo que imitarla a ella en eso y no ser tan bocón. Pero ella puede gritar de vez en cuando, pero voy a soltar eso, no voy a seguir hablando de eso. Pero, ¿cuán maravilloso es cuando vamos a un bautismo? Cuando tu compañero de trabajo se hace un cristiano y ahora tienes un hermano, una hermana contigo en la lucha, en el trabajo. Así que cuando estás bajando un poquito, te pueden animar y te dicen, no hacemos eso en el reino de Dios, vuelve hacia acá. Y tenemos que ser contables unos a otros. Algunos de nosotros nos gusta la contabilidad, otros no. Tal vez porque nos han hecho daño antes o tal vez porque somos orgullosos. Pero lo que sea, hablemos al respecto. Yo sé que muchas cosas que han pasado antes, yo no las veo pasando ahora. Yo veo un espíritu de comunidad, un deseo de ayudar. Estaba compartiendo con el mono ayer. Yo le dije, tú me dices que debo hacer algo, si no es pecado, yo lo voy a hacer. Si tú quieres que yo vaya a hablar con alguien porque ellos son buenos, mejor que yo, vamos a hacerlo. ¿Qué voy a decir? Que no, qué orgulloso sería eso. Si alguien es bueno criando hijos y yo estoy pasando por cosas con mis hijos, qué necio es ir, no quiero hablar con ellos, no quiero pedirle consejo, yo voy a aprender solo. Tal vez lo aprendas con tus nietos, pero tus hijos están perdidos. Hay tanta sabiduría aquí. Y los jóvenes entre nosotros debemos aprovecharla. Y algunos de nosotros que no somos tan jóvenes, debemos aprender del celo de la juventud y hacerlo parte de nuestras vidas. También tenemos que ser apasionados acerca de los perdidos. Número 3, tenemos que amar a nuestras familias con pasión. 1 Timoteo 5, versículo 8. Amar a nuestras familias con pasión. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es fuerte, ¿no? Esto es un pasaje que la Escritura nos habla fuertemente. Enfóquense en esto. Solo tengo que decirlo una vez. Dios no tiene que decirlo más que una vez. A veces nos toma minutos entenderlo, como Richard dijo, que a veces tiene que decir las cosas 6 veces para que empiece a verle. Yo soy igual. Pero Dios nos está diciendo aquí que tenemos que proveer para nuestros familiares. No significa solamente comida y refugio, también espiritualmente. Estoy hablando de aquellos que viven con nosotros y aquellos que son más distantes. Algunos de nosotros no nos gusta compartir la fe con extraños, no somos buenos en eso. Yo soy mejor en compartir con relaciones, gente que conozco, familia. Pero le has hablado a todos tus familiares acerca de Dios. Cuando tú vas a una reunión familiar, tú eres el que está hablando de la Biblia, tienes un plan que tú dices, ¿sabes qué? Voy a influenciar a esa persona, primo, lo que sea. Espiritualmente te voy a animar. O simple entras y tienes hot dogs y hamburgers como todos los demás. Somos llamados a ser diferentes, a vivir una aventura. Así que cuando vamos en vacaciones familiares o reuniones familiares, vamos con un propósito. No solo para pasar tiempo, sino para dar del Espíritu de Dios que hemos recibido, ¿me entienden? Estamos ahora en el tiempo del verano, muchos nos vamos de vacaciones, tenemos muchas cosas, muchas actividades, nuestros hijos están con nosotros en la casa y tenemos que cuidar de ellos. Todos estos son oportunidades. Cuando llevamos a nuestros niños a un lugar, si los padres de sus amigos están ahí, eso es una oportunidad. Invitar a sus amigos a nuestra casa. Ahora mi mi hija está en escuela superior, así que vamos a invitar a otras niñas de escuela superior a nuestra casa. No, no va a ser niño, no va a ser ningún muchacho que va a venir a mi casa, o si no va a conocer a Jesús, pero es otro sermón. Pero, padres, están apasionados acerca de la relación de Dios, con Dios de sus hijos. Muchos padres me dicen, pues, es que ellos no están interesados. Bueno, pues ellos no están interesados en hacer su asignación de su tarea de la escuela, pero tú haces que la hagas también. ¿Cuándo tenemos que esperar a que nuestros hijos se interesen en algo para hacerlo? Ah, ¿tú no quieres hacer eso? No importa. Limpia tu habitación. Ah, no, no quiero, no, no me da la gana. Ah, qué bueno que me estás diciendo cómo te sientes. Hazlo como quieras. Ahora con Dios no podemos darle golpes con la Biblia todo el tiempo para que tenga una relación con Dios, pero tienes que tener tu pasión también para que ellos lo puedan ver e imitarlo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo con Dios, con tus hijos, leíste la Biblia? Mi hijo es el primero que les dice, mi papi predica, habla demasiado, así que a veces tal vez no puede ser muy largo, y háganlo un verso en vez de dos o tres. Pues tienes que entender dónde ellos están, pero si tú no tienes pasión al respecto, tú los vas a ver irse de tu casa a la universidad no siendo cristianos. Ahora, ¿garantiza esto que van a ser cristianos antes de que se vayan? No, no, esto no lo garantiza, pero tienen una mejor oportunidad, absolutamente. Y nuestros hogares no tienen que ser perfectos, pero deben ser hogares donde se ve el fruto de Dios, que hay una resolución de conflicto correctamente, que no solo estamos lidiando con la superficie, sino el corazón. ¿Por qué están peleando? Como si fueran países en guerra. ¿Qué está pasando? Tú estás resonando con sus corazones, estás tratando de entender lo que está pasando en sus corazones, porque hay que entrenar el corazón, pero es tan fácil ignorarlo y mirar hacia el otro lado y decir, ¿sabes qué? Ellos van a aprender, o solamente están pasando por una fase. Yo no creo en fases. Es el corazón, está siendo expuesto. Y va a ser una fase si tú lo entrenas, o si no, se va a convertir en parte de su carácter si lo ignoras. Y tenemos que amarlos apasionadamente para decirles la verdad y decirles, ¿sabes qué? Yo te amo demasiado para que vayas ahí. Tengo que enseñarte lo que es correcto. Y quiero que sepas cómo me siento al respecto. Y quiero enseñarte lo que Dios dice al respecto. Y quiero enseñarte el final de la película. Y tú tienes que decidir quién tú quieres ser. Ojalá hubiera tenido alguien así yo en mi vida cuando era niño. Yo seguí mi propia vida hice un desastre en mi vida. Pero Dios, en su fidelidad, me encontró más tarde. Pero ¿tienen nuestros hijos que pasar por ese mismo camino? Tal vez lo van a hacer, no sé. Pero como no sabes, tiene que ser apasionado acerca de salvarlo. Tú no puedes tener más pasión de salvar a un extranjero que tu propia carne y sangre. Yo oigo de padres, discípulos con buen corazón, que están haciendo muchos estudios con otras personas, pero sus hijos no están leyendo la Biblia. Eso no hace sentido, ¿eh? Dios te va a pedir cuentas más de los extraños o de tus hijos. Estoy diciendo que tenemos que tener un balance, tenemos que amar a los perdidos, pero hay perdidos que viven con nosotros y tienen que ver esa pasión, tienen que ver que es real la relación con Dios, que este caminar, que practicamos lo que predicamos, y tenemos que amar a nuestros hijos. Miren en 1 Juan 4:4. Primera de Juan 4:4 dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Hay uno en el mundo que es poderoso, que quiere que sus hijos vayan al infierno, que quiere que tú vayas al infierno, que te aburras. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a escuchar la advertencia e ignorarla? No, yo no creo que eso es lo que quieres hacer. Si no, estarías en tu cama ahora mismo, como 90% del mundo. Pero estás aquí porque amas a Dios, porque quieres salvar a los perdidos y quieres salvar a tu familia. entiendan de dónde viene esto. Esto no es para reprenderlos, esto es un llamado a vivir una vida apasionada, a estar contentos y gozosos de ser cristianos. Cuando no tenemos ese gozo, la gente sufre y nosotros sufrimos también. Jesús no murió para que estuviéramos aburridos o simplemente sobrevivir hasta el fin. Eso no es una aventura. Si tú fuiste a la película y se supone que sea una película de aventura y fue aburrida, ¿qué tú querrías? ¿Que te devuelvan tu dinero? Porque no estamos hablando de tener una aventura aburrida. Eso no existe. Jesús los ha llamado al ejército de Dios. Cantamos al respecto. No hay ejércitos aburridos. Tienes un propósito. Y tenemos que estar apasionados acerca de nuestra relación con Dios y acerca de los perdidos. Y recuperar nuestra pasión por nuestras familias y buscando mucho consejo. Si tú ves a alguien que lo está haciendo bien, te conviene ir a hablar con ellos. Amén. Los amo. Vivamos la vida cristiana, porque si lo hacemos aquí, la disfrutaremos por la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga.